COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Euskadi ha vuelto al trabajo, también los políticos. Y el Lehendakari, pues lo ha hecho con una apretada agenda cargada de retos. Eso sí, un tema principal, la salud. Comienza el trabajo de uno de los primeros temas a negociar. El jueves arrancan las negociaciones del Pacto de Salud. Y el curso, pues comienza con cambios importantes en la política de Osakidetza. Cambios respecto a la vacuna que blinda a los adolescentes frente al virus del papiloma humano. Hablamos de la principal enfermedad de transmisión sexual. Por esto mismo, en COPE, hoy miramos a las novedades. Osakidetza ha puesto el foco en proteger a la población diana, a los jóvenes, por lo que Salud vacunará del papiloma humano a todos los vascos de entre 12 y 25 años para frenar las enfermedades sexuales. Ya empezó a vacunar a las niñas y ahora se centra en los niños. Repescará a más de 126.000 varones nacidos entre 2001 y 2011 con este pinchazo que seguirá siendo voluntario. Se administrará en los colegios. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE a las puertas del inicio del curso escolar en el que vamos pues a conocer los detalles de este anuncio. Para eso consultamos a los profesionales, a los médicos. José Luis Martín, compañero, ¿con quién estás?
Así es, Naya. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Rosa Sancho, técnica de epidemiología del Departamento de Salud en Guipúzcoa y secretaria también. Por esto hemos hablado con ella, queremos hablar con ella, del Comité Asesor de Vacunas de Euskadi. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Rosa, la noticia la hemos conocido hoy, es ese cambio de criterio, o bueno, ese cambio realmente, esa incorporación de esta vacuna ya al calendario vacunal, en el calendario vacunal vasco. Exactamente, para el que no lo conozca, ¿qué es esta vacuna y contra qué previene?
Bueno, pues esta es una vacuna frente al virus del papiloma humano, que es un virus que afecta a todas las personas y, bueno, es un virus de transmisión sexual. Ese es un elemento clave, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que estamos asistiendo a un aumento de las infecciones de transmisión sexual y por eso el hecho de contar con una vacuna que ya contábamos con ella, pero antes solo se utilizaba para las niñas, y tener una vacuna para poder utilizar en toda la población, pues bueno, es un avance importante, ¿no? El poder aplicarla tanto a niñas y a niños.
Uh-huh. Esto es una cosa, es un matiz importante, porque hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, de hecho por eso sí, queremos hablar con quien sabe, este virus lo que provoca principalmente problemas de salud a ellas, a las chicas, a las mujeres, pero lo pueden transmitir ellos, los hombres, los chicos.
Sí,
¿es
y
así?
También padecerlo, y uh-huh, también padecerlo, ¿eh? Porque, a ver, fundamentalmente, y por eso fue cuando se inició la vacunación solo a las chicas, porque es verdad que es el único causante del cáncer de cérvix, ¿no? Uh-huh. Del cuello de útero de las mujeres. Es el único causante, es decir, que si por eso se incluyó la vacunación una vez que se dispuso de la vacuna, porque si previeres eso, evitarías los cánceres de cuello de útero. Pero es verdad que también puede afectar a otras partes, ¿no?, a otras zonas y también a los hombres, en menor medida, pero también. De ahí que, bueno, pues se haya incorporado también la vacunación en varones, ¿no?, porque, puede producir cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello, etcétera. Uh-huh. Y por lo tanto, aunque en menor medida, pero también, ¿no?, son susceptibles de verse afectados por ello.
Entendido. Vamos ya a lo que es la campaña en sí. ¿A qué chavales, a qué jóvenes ya también? Entiendo que se llega hasta edades un poquito ya más altas. ¿A quiénes va dirigida esta campaña extraordinaria?
Bueno, un poco para que le quede claro a la población, esta es una vacunación que, como bien decías, se incluyó en el calendario de vacunación infantil, primero a las niñas. Esta es una vacunación que la hacemos siempre en curso escolar, porque bueno, pues la vacunación en medio escolar nos da muy buenos resultados, se tienen altas coberturas, y aquí es importante alcanzar altas coberturas. Y progresivamente, se ha podido ir incorporando el curso pasado ya a los niños. Habitualmente hacemos la vacunación en sexto de primaria antes, ¿no? Por jovencitos, porque queremos que estén protegidos antes de que inicien las relaciones sexuales. Y esta vez, bueno, pues hemos, por fin se ha podido incluir y hacer una ampliación y poder captar a esos chicos que antes no se pudieron incluir en el calendario infantil. Uh-huh. Entonces, claro, como es una población grande, esto hay que ir haciéndolo progresivamente. Entonces, este curso escolar, el próximo que vaya a empezar, además de a los que les toca por calendario en sexto de primaria, vamos a incorporar dos cursos escolares más, los de segundo de la ESO y cuarto de la ESO.
Uh-huh.
Al siguiente curso escolar incorporaremos también además de sexto de primaria, pues cuarto de la ESO. Y luego, pues bueno, iremos captando aquellos que ya no están escolarizados, ¿no?, hasta 18 años, que no se hayan vacunado previamente, uh-huh. Iremos captándolos, pues bueno, mediante avisos, SMS, etcétera.
Entiendo que les llegará a ellos o a sus familias un SMS,
claro,
¿no?
Con, vale. Y luego ya, al siguiente, ya a partir de agosto de 2026 es cuando captaremos a esos más mayorcitos hasta los 25 años.
Entendido.
Porque necesitamos ir haciéndolo progresivamente. Y luego, bueno, y, no obstante, es un proceso que continúa abierto y que, bueno, pues el que no se ha vacunado en su momento, luego se podrá vacunar también. O sea que siempre hasta esas edades, que son las edades en las que la efectividad es mayor, porque es, claro, a medida que uno va teniendo más relaciones sexuales, la probabilidad de que ya se haya infectado aumenta y, por lo tanto, tenemos que intentar hacerlo antes.
¿Cómo de habitual es este virus en la población, Rosa? Yo no sé si tenéis datos.
Bueno, hay que decir una cosa también con este virus, y es que, se puede infectar o uno, y este virus puede desaparecer por sí solo, sin que cause ningún daño en el organismo. Esto es lo que pasa habitualmente, es decir, que en realidad aquellas infecciones por el virus del papiloma que persisten más tiempo y que no se van, que son las que pueden llegar a causar cáncer. Esas son las que, pero esas son, de todas las infecciones por virus de papiloma, pues bueno, las un número más reducido.
Afortunadamente, claro.
Claro, afortunadamente. Pero, no obstante, claro, si esa infección persiste, es ahí cuando puede causar esa lesión cancerígena, y es lo que previene la vacuna, es decir, evitar que se infecten por ese virus del papiloma, que, claro, también hay que decir que hay muchos tipos de virus de papiloma. La vacuna actual que utilizamos es la vacuna que tiene 9 tipos de virus de papiloma, que es verdad que son la mayor parte de los que están circulando, ¿no?, entre las personas.
Entendido. Yo no sé cuándo ya, a lo que es en los colegios, empiezan, si tenéis ya una fecha decidida para la campaña de este curso, o todavía...
Todavía están sin cerrar, porque, bueno, lo que es la vacunación habitual en sexto de primaria normalmente suelen ser siempre más o menos las mismas fechas, pero este año, como se incorporan 2 extras más, pues esto todavía, claro, esto hay que hacerlo. Además, la organización se hace con cada centro escolar. Entendido. Entonces hay que combinar un poco la actividad del propio centro con la vacunación, con lo cual fechas exactas en cada centro puede variar, porque va a depender un poco de la organización de cada uno.
En cualquier caso, que quede claro que a lo largo de este curso se va a producir esa vacuna.
Claro, y además recibirán una carta las familias, ¿no?, con la información, y además tendrán que dar el consentimiento y demás, con lo cual todo esto les llegará, así que estén tranquilos. Lo que tienen que tener claro es eso: a quien le toca este curso escolar ser vacunado, y al que no, pues esperará al siguiente. No hay ningún problema, porque tampoco esto es una urgencia. Entonces, eso sí que tienen que tener claro.
Muy bien, pues Rosa Sancho, técnica de epidemiología del Departamento de Salud en Guipúzcoa y secretaria del Comité Asesor de Vacunas de Euskadi, muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE Euskadi.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias también, José Luis. Pues vamos a seguir muy pendientes de estos pinchazos en el inicio del curso escolar, también en la vuelta al trabajo, si lo has hecho. Muchísimo ánimo. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Marco Antonio Sande, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos
¿Qué
días.
Tal, Naya? Muy pues bien, aquí. Saludos.
Oye, por lo menos con salud, sí. Que ahora mismo si miramos al fútbol es lo importante, ¿no? Porque ¿cómo está la enfermería? Que no cabe un alfiler. ¿Qué es esto?
Madre mía. Bueno, a prácticamente todos los equipos, excepto creo que son a tres o una cosa así de la Liga Española, pero bueno, es que la Real sale muy mal parada. Sí. Un informe que se presentó anoche en el partidazo de COPE junto con el Real Madrid, que precisamente, fíjate, van a ser los dos equipos que se enfrenten después del parón. El Real Madrid y la Real Sociedad. A los dos les llega como agua de mayo el parón. Bueno, lo más significativo, la lesión de Amari Traoré con esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, entre 6 y 9 meses de baja, más 9 que 6, 32 años tiene Amari Traoré, o sea que yo creo que se pierde lo que resta de temporada, ¿eh? Pero bueno, en función de cómo se vaya recuperando, igual pesca las últimas jornadas, pero tiene muy mala pinta. Bryce Méndez, fractura de la base del quinto metatarsiano del pie derecho, menos de lo esperado, en menos de un mes estará de vuelta. Igor Zubeldia, pendientes de la contusión cerebral ante el Getafe, ha estado toda la pretemporada en todo caso lesionado, se recuperaba, llevó un golpe y tuvo que ser sustituido el otro día. No tendrá problemas para jugar contra el Real Madrid. Sigo con el parte de guerra. Ander Barrenechea reaparecía ante el Getafe, recibió un golpe en el tobillo y otro también, por cierto, que ha tenido problemas, muchísimos problemas, y ha estado parado en pretemporada, o sea, no ha completado las sesiones de trabajo de pretemporada. Aritz Elustondo lidiando con un esguince de tobillo. Lucas Susic, dicen que tiene molestias musculares, no se han especificado, no jugó ni ante el Alavés ni ante el Getafe. Arsen Zaharian, que fue operado del tendón peroneo del tobillo derecho, le quedan 2 meses de baja. Álvaro de Lozola acaba de salir, todavía parece que no tiene la alta competitiva, no lo han puesto, pero va a tener que entrar, claro, porque se ha lesionado a Marí Traoré, puede jugar ahí también John Mikel Aramburu o Ru Pérez, pero bueno, en principio a Odriozola se le trajo para tener protagonismo en la Real Sociedad. Bueno, pues también con problemas en un tobillo. O sea que...
Que pinta muy mal. Son 8. Algunos más fuera que dentro casi del campo, ¿no, Marco?
Sí, sí. Por eso te digo que yo... Esto que ahora se vayan las elecciones, ¿no? Y que puedan trabajar. Para mí, Naya, aquí hay varias circunstancias. La primera, el trabajo de prevención de lesiones. Yo no lo voy a discutir en la Real Sociedad. Por supuesto, no soy médico ni mucho menos, ¿no? Pero llama mucho la atención. Tantos lesionados, y la temporada pasada la Real ya fue protagonista
también
de muchas lesiones musculares. Es verdad que también ha habido traumas, que también ha habido golpes, y los defendía en rueda de prensa ocasionalmente Imanol Alguacil, pero bueno, yo creo que es un problema que hay que darle una vuelta, porque fíjate esto que te voy a contar y que van a escuchar los oyentes, que es demoledor. La Real Sociedad suma 10 cruzados desde 2014, Naya. Es la lesión más temida por los futbolistas, porque te tronza y te deja durante muchísimos meses fuera de juego. En 2014, Esteban Granero. En 2015, Sergio Canales. En 2016, Carlos Martínez. En 2018, Martín Merkelanz, con varias recaídas. En 2021, Carlos Fernández. En 2022, Mikel Oyarzabal y Umar Sadik, los dos en ese mismo año, en ese mismo curso. En 2023, ¿te acuerdas? David Silva, que luego se tuvo que retirar. Y en 2024, en enero, ahí en Muñoz, y ahora a Amari Traoré. O sea, sale a una lesión de cruzado por temporada desde hace 10 años.
Madre mía. Claro, y con este panorama, Marco, ¿tú qué auguras a la Real? ¿Cómo la ves después de este inicio de temporada que hemos tenido?
Bueno, a ver, yo siempre tiendo al optimismo, ¿no? Pero sí que es verdad que el arranque pinta mal, que genera muchas dudas, pero hay mucho margen de maniobra. Yo lo que le estoy diciendo a la gente que me pregunta durante estos días es si algo tiene que salir mal, si algo tiene que oler mal, que huela y que salga ahora. Porque hay tiempo, hay capacidad para virar y para girar todo esto. Es cierto que en pretemporada muchos veníamos advirtiendo que ya no la Real Sociedad, los rivales se estaban reforzando de una manera contundente. El Villarreal, el Sevilla, el Betis, los rivales de la Real Sociedad por un puesto en Europa, ¿no? Y va a ser muy difícil. El Girona aguanta el tipo. El Madrid, el Atlético y el Barça, por supuesto, van a estar ahí. Las plazas se quedan pequeñas. En fin, tengo noticia también, Naya, de la UEFA. Muy buena, me gusta. La UEFA, atención, va a regular el precio de las entradas para los aficionados visitantes. Y ya esta temporada, en UEFA Europa League, que es donde participan esta campaña el Athletic Club y la Real, no se podrán pagar más de 40 euros para entrar en el campo.
Pues me parece
las aficiones
muy bien.
Visitantes, ¿eh? Y la idea de la UEFA, Naya, es que la próxima temporada baje a 35 en UEFA.
Mejor todavía.
En Champions, 60 euros esta uh-huh. campaña, 50 a partir de la siguiente, y en Conference no se podrá pagar más de 20 euros.
Es que viajas, hay que ajustar los precios, Marco, que si no, alguno ya entre el viaje, la entrada y demás, no nos lo podemos permitir o no vamos directamente.
Y todo, Naya, que te vas al supermercado, también. Te vas a un restaurante y sales con un cuchillo clavado, o sea, sales sangrando.
Y con la cesta prácticamente vacía.
Sí, sí, sí. Hay que dar una vuelta a todo esto también, no solo las entradas de la UEFA. Del Athletic Bilbao, que, bueno, han dado que hablar mucho las últimas declaraciones del presidente Jon Uriarte, sí. Haciendo referencia, bueno, con ironía también, ¿no? A ese abrazo de Ten Hag, del técnico del Barça, le dio ahí a Nico Williams en el Camp Nou. El Ten Hag se justificó explicando que lo felicitaba por el Campeonato de Europa y que no tenía pues, nada que ver con su coqueteo, ¿no? Para firmar por el Barça. Y luego el presidente, Jon Uriarte, tiró de ironía y matizó, bueno, no vi yo el mismo afecto con Danny Vivian, ¿no? Con Nico Williams sí, pero con Danny Vivian no.
Bueno, está claro que es el caramelito, ¿no? Y que no lo quieren soltar de momento y que todos hablamos de él, está claro.
Sí, ha sido sin duda una de las estrellas y de los culebrones del verano. Sí. Ha sido el gran culebrón del verano. Del Deportivo Alavés, bueno, buen arranque de temporada para los babazorros, que llegan al parón de liga con 7 puntos. Lo último ha sido ganar con solvencia a la Unión Deportiva Las Palmas 2-0. Y sin duda el jugador de moda en Álava, que es Toni Martínez, recién fichado del Oporto y ya marcando goles y cuajando buenas actuaciones. El Eibar, que cerró anoche la cuarta jornada de liga en segunda división con un empate a 2 ante el Levante. Trepidante el partido, nos dice Oscar y medio en Ipurúa, con goles armeros para Antonio Puertas, marcó los dos, el último para igualar la contienda del partido en el tiempo de descuento. Debutaron con Otalcain y Tony Villa. La próxima cita, lunes 9 de septiembre en Albacete. Y Juegos Olímpicos, perdón, Paralímpicos de París, sobre todo la atención fijada en el nadador donostiarra Íñigo Llopis, que se ha colgado su segunda medalla. En esta ocasión, el bronce en relevos mixto, 4%, y bueno, anteriormente había logrado el oro en los 100 metros espalda. Me dicen, Naya, que ha llegado en una forma espectacular, que incluso mejor de lo que él esperaba, ¿sabes? Y de lo que su entorno se esperaba. Se contaba con que tuviese e hiciese un gran papel, pero se le está viendo volar sobre la piscina.
Oye, que siga, que lo tuvimos aquí en los micrófonos de COPE, sí, encantador, sí, y le damos nuestra enhorabuena. Ya le deseamos suerte en su momento y ahora ya la enhorabuena por ese bronce.
Muy majo.
Merecidísimo,
Conocido también por ser hijo del entrenador de porteros del Real Madrid, cuando llegan los Juegos Paralímpicos, pasa a primer plano, y ahí es cuando dice, bueno, ya parece que ya es mi padre, es el que se le conoce porque es mi padre, no yo porque soy su hijo.
Claro.
En ciclismo, la Vuelta a España, hoy etapón, Naya, etapón, en los lagos de Covadonga, atención especial a la retransmisión de Tiempo de Juego con toda la emoción que le ponen Edi Frade, Kike Iglesias, Alberto Arauz, Óscar Pereiro y compañía, 181 kilómetros con un puerto de categoría especial que va a obligar a los ciclistas a superar un desnivel de 869 metros en un ascenso de algo más de 12 kilómetros, desnivel medio 6,9, rampas del 16%, ya me canso solo con decirlo, y todo esto, claro, llegará a este puerto, que es de categoría especial, pero antes van a tener que superar dos puertos de primera categoría, tremendo, uno de 8%, otro de 9% de porcentaje medio y con rampas también de 12 y 14, o sea, una auténtica
barbaridad.
Locura lo que van a hacer. Y cierro con remo, hay que cerrar con remo la bandera de la Concha, porque estamos todos contando las horas para la retransmisión de Deportes COPE Euskadi del próximo domingo y desde la terraza de Bataplan me dice Mauri, no andes diciendo eso porque le vendes a la gente algo que después le va a pegar un bajonazo tal. Y bueno, hombre, pero nosotros vamos a hacer la retransmisión igualmente y aunque Urdaibai en chicos y a Raúl Laguna que en chicas hayan dejado el trapo sentenciado, oye...
Emoción
fiesta,
o no,
fiesta, ¿no?
Más o menos ahí vamos a estar, la fiesta iba a estar, vosotros ahí, todos los compañeros de deportes de COPE Guipúzcoa, dándolo todo, retransmitiendo en directo cada milésima de segundo y lo que puede pasar, oye, que nunca se sabe.
Mira, queda por saber lo de segundo y tercero siempre, que también tiene su prurito, y para mí, por ejemplo, que hay posibilidad... No es fácil, pero hay posibilidad de batir el récord del campo de regatas, de ver volar al bote de Urdaibai a una velocidad increíble, registrando su propio récord, que lo tienen ellos, de 18 minutos y 53 segundos. A mí me encantaría ver un récord de tiempo en la Bahía de la Concha. Ya solo por eso voy a ver las regatas.
Merece la pena. Y escuchar COPE. Desde allí,
siempre.
Que les
eso
invitamos
siempre.
También a algún pincho, si se quieren acercar, oye.
Sí, señor.
Las puertas siempre abiertas de esta casa.
Sí, señor. Sí,
sea donde sea, Marco. Oye, ¿y tú ya te has apuntado a la Beovia? Estarás claro. Entrenando, me imagino, ¿no?
Sí, sí, yo la veo y la hago casi cada tres días. No, no, pero sí, sí. Bueno, ya sabes, yo hago ejercicio regularmente.
Por eso.
El deporte siempre tiene que formar parte de la rutina de nuestros días, al igual que el trabajo, la comida, el descanso. Pues hay que entrenar. Y desde luego el privilegio que tenemos todos los que vivimos aquí, residimos aquí, de poder participar en la BioIBA, no solo es nuestro privilegio, que lo puede hacer todo el mundo, y de hecho se desplazan a la provincia de Guipúzcoa miles de personas uh-huh. para participar en la BioIBA, ¿no? Pero para nosotros, desde luego, que la tenemos aquí al lado, el recorrido y todo, va. Una auténtica maravilla.
Bueno, una locura también. Hay que estar muy entrenado para eso. Yo no sé si vas con la intención en esta ocasión de hacer marca, de también de batir algún récord.
No, en años anteriores sí que es verdad que a lo mejor preparaba mucho más la Beovia y me dedicaba más a correr. Ahora estoy haciendo también otro tipo de bueno, pues me estoy haciendo también fuerza, movilidad, elasticidad, un montón de temas que estoy tocando que no solo tienen que ver de manera específica con correr, ¿no? Que también es bueno que trabajes eso cuando corres. Pero cuando corres tienes sesiones para preparar y para bajar los tiempos y te tienes que dedicar mucho para bajar el ritmo de carrera, ¿no? Es complicado y tienes que hacerlo todos los días. Pero bueno, que no quiero yo asustar a los que se quieran asomar, ¿eh? Que los que se quieran asomar, hay planes de entrenamiento para todo, para todas las personas, incluso para las que empiezan a correr.
Pues sí, también. Bueno, y siempre está esa posibilidad de no ir tan a fuego, como se suele decir,
claro.
¿No? Y
disfrutarla. ¿Tú no te animas o qué?
No, no me animo. Me parece muy difícil y tienes mucho mérito, Marco. Por lo menos de haberla acabado. Ya no digo de hacer marca, de haberla acabado.
No, bueno, pero yo no te voy a decir que sea fácil, porque no es fácil, pero tampoco te voy a decir que es imposible, porque lo digo con todas las letras en mayúsculas y en neón. No es imposible y puede todo el mundo, todo el mundo. Solo es cuestión de decir que sí y empezar con el primer paso y centrarte en el primer paso para ir luego al segundo y no pensar ya en el 25º paso que tienes que dar para completar la Beovia. Día a día.
Día a día, paso a paso. Me lo voy a pensar, me has animado, Marco.
Que sí, que sí.
Bueno, pues quizá nos veamos entrenando, ¿eh? Por ahí, quizá corriendo por la concha al paseo.
Nos cruzaremos. Yo como cuando hago tirada larga, paso por tu querido Pasajes, pues nos vemos allí.
Oye, qué bonito. Allí. Bueno, pues quizá. Gracias, Marco, un beso, compañero. Un abrazo.
Un abrazo, un beso.
Hasta
chao.
Esta tarde. Y vamos a mirar también al cielo, de nuevo con el paraguas abierto. Jaione, desde Euskalmet, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, que estábamos hablando de hacer deporte, pero claro, para salir a la calle a entrenar, Jaione, pues mejor si no hace malo, ¿no? Si no llueve. ¿Qué nos espera para las próximas horas?
Bueno, pues este tiempo va a continuar, ¿no? Este ambiente gris, este ambiente de lluvia en algunos momentos, de chubascos algo más intensos en otros momentos. Bueno, pues esto se mantiene durante la tarde, pues en cualquier momento pues se puede producir algunas lluvias, pero también en algunos momentos, pues como digo, algún chubasco algo más intenso, sobre todo a últimas horas del día y especialmente pues de madrugada, mañana a primeras horas, cuando esos chubascos ya podrían ser localmente pues más fuertes. Así que estas segunda mitad del día, pues vamos a seguir con una situación muy similar a la que hemos tenido durante la mañana. Las temperaturas, bueno, pues han bajado, se nota ese descenso y hoy las máximas en general se van a quedar por debajo de los 20 grados. Uh-huh.
Mañana también esperamos fresco.
Eso es, sí, en ese sentido tampoco esperamos cambios ni mañana ni pasado, un ambiente bastante fresco, otoñal, con valores que en algún momento pues pueden rondar los 20-21, pero en otros momentos podrían quedarse sobre los 17-18 grados, y mañana pues los chubascos más intensos se prevén para la madrugada, primeras horas de la mañana, que como digo podrían ser localmente más intensos, localmente fuertes, pero el resto del día pues seguiríamos con esa lluvia ocasional.
Pues parece que Lorenzo se va a resistir, ¿no?, esta semana, Jaione.
Sí, de momento esta situación se queda unos cuantos días, luego ya iremos viendo, todavía hay mucha incertidumbre, pero es verdad que bueno, la semana se prevé con un viento del norte-noroeste que nos va a seguir dejando estos chubascos.
Pues mantenemos el paraguas abierto. Gracias, Jaione, hasta mañana.
Venga, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues cambiamos el paraguas por la sombrilla y nos bajamos a la playa. Aunque el tiempo no acompañe, siempre hay valientes que no faltan a su baño diario. Para ellos, aquí vamos a estar conociendo la información de las banderas. Allí está vigilante Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Josu, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, muy buenas.
Pasados por agua, ¿no?
Pues un poquito, sí, porque estoy en Ereada y está cayendo algunas gotillas, sí.
Bueno, pero siempre hay gente que aprovecha, aunque sea a pesar del mal tiempo, para pasear, ¿no?
Sí, sí, sí. El tema del paseo e incluso el tema del baño, hay gente incondicional.
Pues para todos ellos, vosotros siempre vigilantes. Cuéntanos, Josu, ¿cómo están las cosas hasta ahora?
Pues mira, está un poquito más revuelta que ayer porque tenemos 7 playas con bandera roja, que son la playa de La Arena, Orrondache, Barinache, Arriatara, Chaviribil, Baquio, Laida y Laga. Tenemos otras 7 playas con bandera amarilla, que son las de Plentzia, Arichachu, Laidachu, San Antonio, Ogueya, Isuncha y Carraspio. Y las otras 10 playas, eso sí, esas las tenemos con bandera verde.
Y con estos últimos días de mal tiempo, Josu, ¿ha bajado algo la temperatura del agua?
No, la temperatura del agua la seguimos teniendo a 22 grados. Lo que sí ha bajado es la del ambiente, que está un grado más baja, 21 grados.
Y tanto, notamos ya ese fresquito, pero aún así, por si nos bañamos esta tarde, Josu, ¿con qué marea?
Pues mira, la bajamar hoy corresponde a las 11.44 horas y la pleamar hoy corresponde a las 17.56 horas.
Uh-huh, pues apuntamos. ¿Y qué consejo para hoy?
Pues hoy estar muy pendiente del estado de la mar porque está un poquito revuelta. Si nos vamos a meter, si es de esos incondicionales que siempre se bañan. Y ante cualquier duda, consultar a los socorristas y las socorristas, que para eso estamos.
Siempre, y nosotros agradecidos. Gracias, Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Un abrazo, Josu. Buen día de trabajo.
Vale, un abrazo a vosotros, agur.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos también un vistazo a los arenales guipuzcoanos. Atención, porque la mar tampoco acompaña, está revuelta. Se ha colocado bandera amarilla en Saturrarán de Mutriku, en Santiago de Deba, en Itzuruni, Santiago de Zumaia, en Gaztetape de Guetaria y en la Zurriola de San Sebastián. En el resto, baño libre con bandera verde. Y la lluvia nos está dejando varios accidentes a esta hora en carretera. Continúan los problemas en la Vizcaya 631 en Munguía, sentido Bermeo. La Ertzaintza ya se encuentra regulando el tráfico en este lugar. Y precaución también en la AP68 en Zuia, sentido Bilbao. Un vehículo ha volcado y está obstaculizando ahora mismo la vía. Otro punto a tener en cuenta, la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Vitoria. Hay un camión ocupando parte del carril. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues no, no ha parado de llover, como dice Maná, y tampoco lo va a hacer en las próximas horas. Y es que Euskadi está en aviso amarillo por precipitaciones intensas. De momento no lo está, sí lo hemos estado, pero volveremos a estarlo a partir de las 9 de la noche y hasta las 12 de esta misma noche. Se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos, sobre todo de la costa. En este aviso amarillo se encuentra la costa guipuzcoana, también su interior, y al mismo tiempo Vizcaya, tanto el litoral como el interior. Así que mantenemos pues el paraguas abierto. Abiertas también todas las noticias en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Ahora mismo las encuentras.
Lloviendo. Los nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Empezamos directamente por el título de esta campaña, la revisión de los valores catastrales en Vizcaya. Y aquí estamos para aclarar todas las dudas con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Egunon, Maite. Bueno, ¿qué es la revisión de los valores catastrales?
Bien, a través de la revisión de los valores catastrales, una administración, lo que hace en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, es revisar el valor catastral, que es un valor fiscal, de todos los bienes inmuebles que figuran en el catastro. Uh-huh. Estamos hablando de un proceso que es masivo en cuanto a que estamos valorando los inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, con todos sus elementos. Estamos valorando la industria, el pabellón agrícola, la vivienda, todos los usos que tenemos en los inmuebles de Vizcaya, y lo hacemos en los 113 municipios. De ahí que digamos que es un proceso masivo, pero a su vez es un proceso individualizado. ¿Por qué? Porque damos un valor individualizado a cada uno de esos bienes inmuebles en función de las características y de la ubicación que tienen en el municipio.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la revisión de los valores catastrales y, sobre todo, por qué se hace ahora?
Sí, bueno, lo que se persigue con una revisión es que el valor catastral de los bienes inmuebles esté lo más actualizado posible. Tenemos que tener en cuenta que la anterior revisión se realizó en el año 2016 con efectos de 2017, y si bien desde entonces los valores catastrales han sido actualizados vía norma de presupuestos, lo que conseguimos ahora con esta revisión es que cada inmueble sea actualizado y ajustado a sus características propias, a su ubicación en el municipio. Además, el mercado inmobiliario ha sufrido cambios a lo largo de estos 8 años, pero no lo ha hecho de igual manera, no lo ha hecho igual en Bilbao que en Basauri, no lo ha hecho igual en vivienda que en comercio. Cada uno de esos usos ha tenido un comportamiento diferente. Lo mismo ha ocurrido en los municipios. En los municipios hay zonas que se revalorizan, hay zonas que se degradan.
Bueno, estamos hablando de un proceso que empezó hace casi ya un año y que ha contado con varias fases. Explíquenos, por favor, cómo se ha desarrollado ese proceso.
Sí, en noviembre del año pasado estuvimos con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes y alcaldesas, precisamente para poner encima de la mesa este proyecto, que era algo que teníamos que poner en común entre todos, ¿no?, entre todas las administraciones. Un proyecto que va a culminar el día 1 de enero del 25 con la entrada en vigor de los nuevos valores. Entre ambas fechas, ¿qué trabajo hemos llevado a cabo? Pues en primer lugar, y esto con los 113 ayuntamientos y con Eudel, hemos puesto en común lo que es la ponencia de valores. ¿Qué es una ponencia de valores? Pues es el documento en el cual reflejamos qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esas valoraciones. Tras esos meses de análisis conjunto, en mayo aprobamos las ponencias de valores, las expusimos al público para que pudieran, a su vez, alegar lo que estimaran conveniente.
Bueno, ¿y cuántos inmuebles se han revisado? Porque parece que es una cantidad de trabajo importante, ¿no? ¿Qué ha significado?
Sí, hemos revisado 1.280.000 bienes inmuebles. Ahí tenemos de todo. Tenemos, como he dicho antes, ¿no?, la vivienda, el garaje, el trastero, la oficina, la industria, el eucaliptar, el pabellón agrícola, el monte maderable, el improductivo, todo, absolutamente todos los bienes inmuebles del territorio histórico de Vizcaya han sido objeto de revisión. Inmuebles con 1.800.000 elementos de naturaleza urbana y rústica. Inmuebles que pertenecen a más de 700.000 titulares, a los que les estamos teniendo que notificar en estos momentos el valor de sus bienes. 113 municipios con su idiosincrasia, con sus características propias, con un comportamiento de los diferentes usos en cada uno de ellos diferente. Bueno, en el fondo, un gran trabajo.
Bueno, en mayo ya ofrecían resultados, ¿no?, de esa revisión catastral. ¿Qué conclusiones se puede sacar de todo este proceso?
Sí, pues en primer lugar, que ya tenemos actualizados el 1.280.000 inmuebles del territorio que figuran en el catastro y, por ende, adecuados a la situación actual, al mercado inmobiliario actual. y que la variación del, en segundo lugar, la variación del valor catastral en Vizcaya como media no ha sido significativa, ha descendido de hecho un 1,32% de media.
Bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa revisión de valores catastrales al recibo del IBI que pagamos los ciudadanos todos los años?
Sí, pues efectivamente, el valor catastral es la base para calcular el IBI, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero el impuesto más importante en estos casos es el IBI, el más destacado. Este nuevo valor catastral, como hemos dicho, va a entrar en vigor el 1 de enero del 25 y, por lo tanto, la repercusión en el IBI no va a tener lugar hasta el año 2025, no en estos recibos que vayamos a recibir ahora en el 2024. No son esos los que tenemos que tener en cuenta, sino los del 2025. Los valores catastrales no están experimentando la misma modificación. Como hemos explicado, unos inmuebles tendrán un descenso en su valor catastral, otros, en cambio, una subida. Si bien la media, como hemos dicho, es de un descenso de un 1,32. Por ello, la repercusión en el recibo del IBI será diferente para cada inmueble. Si bien a grandes números, si miramos las medias, pues no debería haber cambios muy significativos. Pero no podemos olvidar que el IBI es un impuesto municipal, son los propios municipios los que en sus ordenanzas fiscales aprobarán los tipos impositivos y el recibo del IBI a pagar no solo va a depender del valor catastral, sino de ese tipo impositivo que cada municipio decida aplicar.
Bueno, de momento ya se está procediendo a enviar las notificaciones. ¿Cómo podemos acceder a ellas?
Pues desde el pasado 2 de septiembre hasta el 27 de septiembre van a estar disponibles en la sede electrónica de la Diputación, en evizcaya.eus, todas las notificaciones con los valores catastrales. De cara a potenciar precisamente la notificación por medios electrónicos, estamos enviando a aquellas personas de las que disponemos de una dirección de correo electrónico una comunicación animándole a que se dé por notificado telemáticamente. Incluimos también una clave de representación catastral para el caso de que quiera que otra persona, una tercera persona, realice en su nombre todos los trámites relacionados con la revisión de los valores catastrales, y a aquellas personas de las que no disponemos de dirección de correo electrónico, les estamos mandando a lo largo de estos días una carta en papel comunicándoles este proceso e indicándoles también que accedan vía sede electrónica. A su vez, del 2 al 27 de septiembre, quien quiera acercarse a nuestras oficinas a recoger la notificación en papel también podrá hacerlo.
Bueno, ¿y qué datos se recogen en esas notificaciones? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Un acuerdo de notificación del valor catastral con el pie de recurso de, ¿no?, la opción que tenemos para recurrir si no estamos de acuerdo con alguno de los datos. Hay una hoja resumen en la que aparecen todas las titularidades, los bienes a los que afectan, el valor catastral y, en su caso, el tipo de IBI. Y, en definitiva, en lo que figuran es todos los bienes que tenemos en catastro a nombre de esa persona, la clase de titularidad, el porcentaje, las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular los nuevos valores y los datos de valoración, esos coeficientes correctores y zonas de valor que hemos tenido en cuenta para calcular el valor de los inmuebles. Y, en el caso de que el ayuntamiento nos lo haya comunicado, irá también en esa notificación la información sobre el tipo de IBI y el recibo que tendrán que pagar en el 2025.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer si tengo alguna duda o si veo que algún dato no es correcto?
Sí, para ello hemos habilitado tres canales. Por una parte, una atención presencial, un canal de atención presencial en las 12 oficinas que tenemos de Hacienda Gertu, de Balmaseda, Baracaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Durango, Guernica, Getxo, Igorre, Marquina, Munguía y Portugalete. Podrán venir en horario de 8:30 a 7 y pedir cita previa para ello en el 946125500. En el caso de inmuebles sitos en Bilbao y Basauri, como gestionan ellos la gestión catastral, la tienen delegada, atenderán todas las cuestiones relacionadas con los valores catastrales en sus propias oficinas. Por otra parte, hemos habilitado un canal de atención telefónica para poder pedir cita previa o resolver cualquier cuestión a través del teléfono 946125500 y en horario de 8:30 a 7. Y por último, la atención digital en nuestra página web vizcaya.eus tiene un apartado sobre la revisión catastral en la cual, además de poder acceder a la notificación, se dispone de toda la información relativa a esta revisión, la documentación que hay que aportar en el caso de que no se esté de acuerdo con alguno de los datos y, bueno, toda la información que estimamos que es interesante para la ciudadanía.
Bueno, y aquí estamos para aclarar todas esas dudas. Hemos estado charlando con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchísimas gracias, señora Asensio, y esperemos haber aclarado mucho a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Si quieres conocerlo todo sobre los nuevos valores catastrales a aplicar en nuestro territorio, escucha esta semana COPE Euskadi. ¿Por qué se realizan? ¿Cómo se distribuyen? Nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.